W Radio. Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Soy Ivette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. Sí hay tiro para el 24. En política nada es eterno ni irreversible, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el mandatario pidió a los reporteros presentes en la mañanera que le explicaran qué es eso de hay tiro, luego de que esta expresión fue utilizada por los líderes nacionales del PRI y del PAN después de los resultados del pasado 5 de junio. Escuchemos.
Se avientan algo que a ver, ustedes me van a explicar, porque no le entendí. ¿Qué es eso de hay tiro? ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Pues no la había escuchado, no la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? Sí lo entiende, sí se entiende. Hay tiro. No, está muy bien, o sea, la explicación, porque no entendí. Ahí, hay tiro, ¿qué es eso? O sea, sí, para el 24, no lo entendí. La verdad, no sabía, ¿no?
¿Y ahora qué
pasa? ¿Juan? ¿Que si hay tiro? No, no, pues claro que sí. Sí, sí, sí. En política no se puede decir que nada es irreversible. Y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno, ¿no? Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas.
El presidente nuevamente hizo una serie de recomendaciones a la oposición. Consideró que deben cambiar su actitud porque la estrategia que han aplicado hasta ahora de pronunciarse en contra de todo lo que propone el gobierno no les ha funcionado. Le sugirió que internalicen que el pueblo de México es el protagonista y que la política ya no es solo un asunto de élites. En otro tema, López Obrador se comprometió a revisar el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que no se omita ningún posible delito en su proceso judicial y, en consecuencia, el exfuncionario pueda obtener su libertad. Aseguró que él no actúa como alcahuete, pidió tener confianza en que las autoridades locales van a hacer las cosas bien, porque ya no se da ninguna línea política para resolver los casos. Confío en que el Poder Judicial local juzgue adecuadamente los delitos, porque de lo contrario se haría una denuncia pública, porque ya no hay impunidad para nadie. De hecho, en estos momentos, en la Ciudad Judicial de Chihuahua se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Duarte Jaques, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa. La defensa del imputado presenta sus alegatos para evitar que sea vinculado a proceso. Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y votará para resolver de manera definitiva las controversias promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República y librada por un juez federal en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El proyecto elaborado por el ministro José Luis Alcántara concluye que la orden de captura viola directamente la Constitución, suplanta indebidamente facultades del Congreso Estatal, ignora la autonomía del Estado y, por lo tanto, debe invalidarse de inmediato. Un juez del Supremo Tribunal de California determinará hoy la sentencia para Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo. Para evitar ir a juicio el pasado viernes, el líder religioso de 53 años acordó con la Fiscalía de California declararse culpable por 3 de los 19 cargos en su contra por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Será el tribunal el que determine si acepte el acuerdo por el que iría a prisión por 16 años y 8 meses, mientras que las víctimas piden cadena perpetua y advierten sobre el peligro que significa este trato para los denunciantes. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició ya las investigaciones por el desplome del puente colgante del paseo turístico ribereño que causó lesiones ayer a 20 personas, la mayoría funcionarios públicos de Cuernavaca. Esto con el propósito que determinen la responsabilidad de autoridades o particulares. El caso también es investigado ya por la Fiscalía General del Estado. En temas internacionales, un sismo de magnitud 8.4 sacudió hoy el lago Baikal en la región de Irkutsk, en Rusia. De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, no hay informes de víctimas o daños hasta el momento. El lago Baikal está situado en la montañosa región rusa de Siberia, al norte de la frontera con Mongolia. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Parga Ávila. Ya regresamos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos en @WRadioMéxico y recuerden que en la zona metropolitana del Valle de México se mantiene la contingencia ambiental.
Más información en WRadio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio con Julia Borbolla, que es psicóloga y oficial, como dice una cuentaviente. Todas nos queremos ir a vivir con nuestros hijos a tu casa.
Bueno, yo los recibo encantados.
Es que hay unos especialistas con los que ya queremos hacer una comuna.
Yo creo que habrá que preguntarle a mis hijos su opinión. No,
hija, tus hijos ya están grandes. No te necesitan tanto como nosotros, te lo juro.
No, su opinión, a ver si soy recomendable.
Ah, si eres recomendable.
Sí, claro.
Si eres de fiar.
Si soy de fiar. No sabes que cuando escribí Profesión Mamá y mis hijos la leyeron, dijeron, hijo mamá, ¿cuánto ventaneo?
Sí, claro. Julia Borbolla es cabeza y fundadora del grupo de Julia Borbolla, psicóloga, tiene toda la experiencia del mundo y todos los años del mundo trabajando con niños y con adolescentes, y estamos hablando del trastorno del apego, y estamos hablando del apego, cuándo nace, qué significa, cómo se te nota cuando tienes un trastorno en esa área. O un apego, por ejemplo, ansioso, o un apego
ambivalente,
ambivalente, que es amoroso, cuando eres grande.
Les cuento una anécdota. Voy al pediatra, hace muchos años, y yo iba al pediatra con mis hijos. Entonces había una mamá, yo creo que era alumna del doctor Sears, ¿no? Entonces, con un niño muy agresivo, un niño que se... Y entonces iba y la pisaba, pero la pisaba a la mamá en el pie de, mi vida, no presiones mi pie.
Ay, no.
Porque tu piecito es sobre el mío, me genera un dolor que no dice... Yo estaba observando el asunto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues el niño volvió, obviamente le pisaba más porque el niño se relacionaba con la mamá a través del conflicto. O sea, para que mi mamá me haga caso, voy a estar la picando,
la voy a herir,
porque así es la cosa, ¿no? Entonces, y la mamá controlaba. Fue dulce que yo ya estaba nervioso.
A punto de pegarle al niño.
Bueno, sí. El niño llevaba una bolsa de canicas y entonces ya cuando le dijeron, ya pasen, el niño se levanta y se le caen todas las canicas. Y la mujer le pega un grito, ¡idiota! Pero un grito que el niño lo ves así como nerviosísimo recogiendo las canicas. Entonces yo digo, a ver, es preferible desde un principio decirle, a ver, mijito, no me pises. No quiero que me pises, me duele, punto. En vez de ser tan dulce como incoherente.
Y reventar después.
Y luego reventar y decirle, idiota, me parece una agresión tremenda a la criatura, ¿no? Que cualquiera te diga idiota es horrible, pero que tu madre te diga idiota es horrible.
Sí.
Entonces... Haz lo que puedas, sigue a tu intuición y procura ser muy amorosa. El amor de una mamá no lo puede dar nadie más. El amor de una mamá no lo da nadie más. Las mamás somos picudísimas.
Así dice mi mamá, la mamá es la mamá.
Es la mamá, claro.
La mamá es la mamá.
Entonces, trabajas todo el día, regresa a apapachar. No regreses a pelearte por la tarea. No hizo la tarea, pues que no la lleve. Tú regresas a papachar. Y porque apapacha y porque llegas a papachar, el niño te quiere agradar. Y entonces al rato va a hacer la tarea para que tú estés bien contenta y lo apapaches más contenta. O sea, da para que te regrese. Los niños que esperan a la mamá con amor, con gusto, ya va a llegar mi mami, se apuran a bañarse o se apuran a la tarea. Porque ya va a llegar mi mami y nos vamos a papachar o vamos a jugar memoria o vamos a, ¿no? A acurrucarnos viendo la tele. Ese es el alimento del alma. Ese. Los afectos, las caricias. Ahora, ¿no lo hice? Estás a tiempo. De verdad, aunque tu hijo tenga 13 años, siéntatelo en las piernas y acurrúcalo. Dile, mi vida, lo siento, tengo ganas, por favor déjame. Y no sabes cómo lo va a disfrutar. Hay muchos psicólogos que hacemos lo que llamamos realización simbólica. ¿Qué es esto? Te vuelves figura, ¿no? Entonces sientas al...
¿Cómo que te vuelves figura?
Sí, o sea, nosotros en los orfelinatos tenemos psicólogas que lo que hacen es ir a apapachar, ir a apapachar. Y la ventaja, y aquí me voy a echar un comercial, el problema que teníamos con esto es que si el niño establecía un apego,
luego la psicóloga pues cambiaba de trabajo, se iba a vivir a otro lado y entonces generábamos un conflicto de apego.
Antenas, lo puedo mover yo. Tú, la psicóloga que llegó o la que está... Entonces Antenas está volviendo un agente emocional de apego. Claro. Y estamos en esto, ahorita estamos haciendo investigación con la doctora Feggy Ostrowski sobre lo que genera antenas en los niños para cubrir esta parte, porque antenas no se va a ir.
Claro.
¿No? Entonces, es muy importante que los niños tengan una figura constante de apego. La abuelita, la madrina, la mamá, la vecina, alguien que es incondicional y que yo sé que voy a llegar y me va a cubrir mis necesidades.
Claro. ¿Cómo se le nota a un niño, preguntan aquí, que tiene trastorno de apego? Danos la lista otra vez de los síntomas.
Fundamentalmente en conductas, en dificultad para relacionarse socialmente de manera normal. Son niños o muy hoscos o muy agresivos que evitan el contacto, el contacto visual, o de repente te sorprenden porque ya están sentados en las piernas de uno que nunca han visto, ¿no? O sea, no saben regular las relaciones sociales. Uh-huh. Hay hay una baja en el desarrollo físico, o sea, son niños flaquitos, son niños que parecen como desnutriditos. Uh-huh. Y se confunde mucho con otras patologías, ¿no? Porque muchas veces dicen, este niño tiene desnutrición o tiene... No.
Sí, anemia.
El trastorno de apego se nota en niños como alejados, como ausentes, no tienen empatía, no desarrollan... Porque la empatía te la da tu madre. O sea, la empatía está en 10 zonas del cerebro. Y el amor te permite desarrollar la empatía, ¿no? O sea, tú recibes amor... Recibes miradas, recibes señales. Por ejemplo, hay señales no verbales que tienes con tu mamá. O la mamá te dice, no, ya te vas a poner necio porque ya te vi los ojitos pispiojitos. Ese es un lenguaje no verbal de apego. Uh-huh. Que tú dices, no, déjala. Le duele la panza, ya la conozco. Cuando le duele la panza se pone así. Sí. Esos lenguajes que tú tienes de mamá son lenguajes de apego. Estos niños no tienen ningún lenguaje de apego. No se comunican, ¿no? Y reaccionan desproporcionadamente, socialmente. Entonces son niños ingobernables. Y el tratamiento tiene que ser buscarle así tal cual una figura de apego. Una figura que incondicionalmente es lo que hacen las aldeas infantiles con las tías, ¿no?
Claro.
Una figura que va a estar ahí, que va a estar ahí, que va a estar ahí. Y los niños las agreden, las rechazan, como diciendo... Yo ya sé que tú no vas a durar, entonces quiero probar qué tanto duras. Uh-huh. O sea, el niño que adoptas de un orfelinato, lo primero que hace al llegar a su casa, a casa de sus padres adoptivos, es empezar a agredir, a portarse mal, como para decir, a ver, si es cierto que me quieres tanto, si me porto mal, ¿no me vas a regresar?
Claro.
Y los niños que son adoptados y son regresados... Esto es un trastorno muy difícil de superar. Por eso es que hay tanto trámite de asegurarnos.
Pues perdón, pero el trastorno del perro callejero abusado.
Exacto.
Que lo adoptas y ya pasaron 3 años y sigue siendo un perro que se asusta.
Ciscado.
Sube la voz, ciscado.
Sí. Y si bajas la mano, parece que vas a agarrar una piedra y se va. Hazte de cuenta, es eso.
Sí.
Es un niño con trastorno de apego, es un niño como un perrito famélico, ciscado del mundo. Es muy triste.
Para todas las que se están jalando los pelos, hombres y mujeres que te están escuchando, Julia, que hoy dijeron, hoy voy a cambiar. Y quieren empezar a revertir todo lo que sienten que no hicieron bien.
Genera vínculos afectivos de contacto físico, da besos, da abrazos, manda, ahora sí como las redes sociales, un chat de estoy pensando a ti, te amo, ¿no? Uh-huh. Apapacha. Dedica 10 minutos, deja el celular, deja la tele, deja todo y nadie me moleste. Me voy a apapachar con mi hijo. Eso es todo. Cariño, recuerdos, vean fotos. O sea, restablezcan ese lazo emocional.
Claro.
Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Muchas esposas son reparadoras de apegos ansiosos de sus esposos.
Sí.
Muchas mujeres hacen la terapia de apego con ese marido, o muchos maridos hacen la terapia de apego con sus esposas.
Sí.
Y mi reina, te quiero, y aquí sigo, y aquí estoy, y en lo que voy te mando, ¿no?, el recadito.
Sí.
Tienen una paciencia titánica.
Quiero llorar, Julia.
¿No? Y reparan muchos trastornos de apego. Analízalo. Si tu mamá no te generó mucho apego, a lo mejor ella a su vez no lo tuvo.
Sí.
¿No? Pero si tú recibiste amor, das amor. Y quien te enseña a amar, la escuela del amor, es la familia.
Sí.
Entonces, el amor como tú lo entiendas, no te apures. Yo les diría a las mamás, destapen el chip de la intuición. No lean libros, no necesitan los libros. Simplemente tu instinto. Cuando un niño llora, tu instinto es cargarlo. Te resistes a cargarlo porque te dicen que se va a mañar, pero tu instinto es cuidarlo, es cargarlo, es apapacharlo. Hazlo. Y solito, cuanto más apego des en los primeros 5 años de vida, más independiente va a ser el niño.
Claro.
¿No? Se siente más seguro.
Por supuesto. Julia Borbolla y todo su grupo está aquí en la Ciudad de México. En juliaborbolla.com está toda la información de todos los cursos, de las terapias. O en Twitter es @GP Julia Borbolla o Grupo Julia Borbolla en Facebook. Muchas gracias, Julia.
No se queden con culpa. Abracen hoy.
¿De veras no quieres que nos vayamos a vivir contigo?
Órale, vénganse.
For sure.
Hacemos una casa hogar.
Sí, una casa hogar con madres e hijos. Muchas gracias, Julio.
Gracias por
tenerte acá.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Ahora sí, don Enrique Tamés, decano regional. Ahora, ¿cuál es ese título? ¿Qué es decano? Nunca he entendido. Decano es el dean.
The dean.
Ah,
yes,
the dean es decano. The dean. O sea, el decano del colegio es el mero chipocludo del colegio.
Región.
Cuando te dicen, te llaman de la dirección, vas con el decano.
Así es.
¿O no? Es el director
Ahora
del colegio.
Dean Tamés.
Dean Tamés. Eres decano Tamés. Bueno, es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y hoy traes acompañante, Enrique.
Así es. Ven. Ahorita ya estoy cambiando de rol. Ajá. Entonces, me estoy moviendo hacia el Tecnológico Monterrey. Uh-huh. Y estoy aprovechando, ojalá que me sigas invitando, Marta.
Por supuesto.
En mi nuevo rol.
Por supuesto.
Pero pues estoy aprovechando y quiero presentarles a Rosalinda, a la doctora Rosalinda Ballesteros, que es ahora la nueva directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio.
Bienvenida, Rosalinda.
Muchas
También
gracias.
Puede ser nuestra amiga si quieres.
Me encanta.
Oigan, bienvenidos a los dos, nos encanta. Nada más que antes de comenzar, yo sí tengo que hacer una pregunta, Enrique. Nunca he entendido qué es humanidades. ¿Qué es humanidades?
Yo estoy peleando
con el término. ¿Qué estudias? Ciencias y humanidades. No entiendo lo de humanidades, ¿qué es?
Tradicionalmente humanidades es arte, filosofía, historia, literatura.
¿Letras?
Todo eso es humanidades. Yo estoy un poquito... Yo que soy filósofo, que soy de las humanidades, estoy peleado con el término. Porque desde mi punto de vista, y algunos a lo mejor se van a persignar en este momento... Tan humanístico es la Mona Lisa como una computadora.
Claro.
Como un negocio, como un edificio.
Como la actuaría.
O sea, pues así es.
Como una ingeniería civil.
Pues sí, todo viene de lo profundamente humano. Entonces, desde mi punto de vista, el término está un poco en desuso. Pero bueno, tradicionalmente por humanidades entendemos artes, filosofía, literatura, historia, etc.
Ok, nunca había entendido.
Ok, ya entendí.
¿Sabes qué? Te agradezco mucho.
De nada.
Pero la pregunta para ustedes dos es... En el área de humanidades, ¿qué estudias? Humanidades. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Carcajearse? Porque hay gente que se carcajea y cero es feliz. Tiene que ver más con... A mí me dicen, es que Marta es súper feliz. No, cero. Yo me carcajeo todo el día. Pero la carcajada no significa que eres una persona feliz.
Hay una clasificación muy... conocida dentro de los estudiosos de la felicidad, que dicen que la felicidad puede ser algo a muy corto plazo, identificándose con el gozo, ¿no? Uh-huh. Con la sonrisa, con la risa, con el chiste, con el buen humor, con el uh-huh. momento. Es uh-huh. una felicidad hedónica, se le llama. Uh-huh. Pero también hay una felicidad a largo plazo. Eudaimónica se llama por un señor Aristóteles que vivió hace muchos años.
¿Euda qué?
Eudaimónico.
¿Y eso qué significa?
Eudemos. Entonces, uh-huh. significa el fin último de los seres humanos es ser feliz. Uh-huh. Entonces, la felicidad también puede ser entendido no solamente como con el goce instantáneo de estar comiendo algo, de tener una linda conversación, de tener un cachondeo con alguien, sino también significa eso que hacemos para tener una felicidad a largo plazo, mantenerse saludable, tener buenas relaciones. Entonces, tú ahorita, Marta, puedes estar gozosa en tu programa,
sí.
pero también puedes considerarte una persona feliz porque la mayoría de las cosas que haces te llenan.
Claro.
Me
hacen contenta.
Así es, te dan plenitud. Entonces, además de estar pasando un momento muy feliz, eres una persona feliz porque la mayor parte del tiempo estás haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito en la vida.
Entender el significado de la vida, ¿no? Entender para qué estás aquí en este mundo. Y en el día a día, pues sí, disfrutar de la alegría, pero también disfrutar de momentos de serenidad, de paz interior.
¡Eso!
Es la combinación de todas esas cosas juntas.
Es que felicidad is a very big word. Yo un día a un amigo le dije, ¡ay, me encontré a tu novio nuevo en un restaurante! ¡Está divino! ¿Estás feliz? Y se voltea y me queda viendo con cara de, ¿tú estás drogada o qué? Y me dice, Marta, ¿qué es eso? La felicidad es para la gente irresponsable. O sea, me carcajeé. Porque, claro, la gente cree que... Mucho se dice que entre más complejo eres, entre más complicado, entre más inteligente, entre más sabes...
Menos feliz.
Menos competente con la felicidad eres. Por eso dicen, ignorance is bliss.
Bueno, pues entonces yo intento ser muy ignorante. Porque al final de cuentas, en mi vida, lo que yo quiero no es conocer tanto, sino ser feliz. O sea, lo que yo busco es... A ver, ¿cómo voy a tener una vida con sentido, con propósito, con cosas que me llenen? Entonces, por supuesto me estoy burlando. No creo que el conocimiento sea un obstáculo para la felicidad. Pero si se trata de poner una escala de valores, oye, pues los seres humanos, al final de cuentas, lo que buscamos es ser feliz. Y el conocimiento me puede ayudar a ser feliz. Claro. Ahora, yo sé que tenemos estos estereotipos sociales de que hay personas que son medio... brutas pueden llegar a ser felices porque no se dan cuenta de todas las tragedias que existen alrededor. Y debo decir, Marta, Rebeca, que esa es una manera muy limitada de entender la felicidad. Una persona feliz no quiere decir que todo el tiempo está feliz sonriendo.
Yo estoy de acuerdo.
Una persona
Yo no la veo así. O sea, para mí los momentos, yo no tampoco creo que haya un estado permanente de la felicidad.
No existe.
No puedes estar feliz las 24 horas del día o en paz las 20, o tranquilo quizás.
A lo mejor estando muerto.
Claro, puede ser. Pero tienes tus momentos, que esos momentos son regalos, perdóname.
Así es.
En donde estás muy tranquilo, con pensamientos que te están alimentando, aunque diga, Marta, ¿qué es esa cursilería, güey? No, es la verdad. No estar de maduras, decrépitas, vociferando que queremos un cambio, que ya no quiero estar aquí, que ya estoy hasta la madre, ¿sabes? O sea, esos momentos como muy tuyos, muy en paz, sola o en compañía, en donde tu único pensamiento es fluir, ¿sabes? Creo que es eso, ¿no?
No, y entender también que esos momentos te ayudan a, pues, tener gasolina o tener combustible para los momentos difíciles de la vida que a todos nos van a pasar, ¿no? No es que por decir, si yo quiero ser una persona feliz, tengo que rechazar que a veces me enojo o me pongo en mal plan porque, pues, no he comido y me pongo de mal humor o... no duermo bien y me pongo ansioso. O sea, todo eso es parte de la vida, pero aprender a manejarlo mejor también es parte de ser feliz. Y manejarlo para tu beneficio o para el beneficio de los demás, ¿no?
Porque dijiste la palabra clave, manejarlo mejor. Uh-huh. O sea, hay gente que dices, o sea, ¿cómo? Se te acaba de ponchar la llanta, vienes mojado, no has comido, estuviste 6 horas en el tráfico.
¿Y me cuentas un chiste?
¿O qué? ¿Y me cuentas un chiste?
Sí, claro.
O sea, no entiendo. Y hay gente... O sea, que se le tropezó el tacón en la calle y están de un humor furibundo el resto de la tarde.
Y llega a
el manejo
a
de las partes difíciles y complicadas de la vida, yo creo que en eso radica el preservar tu felicidad.
Hay un concepto que me gusta mucho que se llama la lotería cortical.
¡Qué bárbaro!
Viene de las humanidades.
Ajá. Es que te echas unos rollos.
La lotería cortical.
Cortical.
¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos una predisposición a ser unos más felices que otros. Ajá. O sea, hay una parte genética.
Hay un gen.
Hay una constitución, hay una estructura previa cuando nacemos. Y sí, hay unas personas que les llueve, truene o relampaguee.
Y están felices.
No, están tranquilas.
Yo tengo un amigo que se llama Vicente Montoya, que no trae ese gen, fíjate.
No lo trae. Llegó tarde a la repartición.
No lo tiene, fíjate que no llegó.
Y hay otros que están al revés. O sea, les pueden suceder cosas maravillosas, pueden ser lindas princesas, príncipes, y sin embargo se le van a pasar amargados. Ahora, sí hay que decir que no todo es genética. Hay que decir que hay mucho aprendido, hay mucho social y por supuesto que hay cosas que podemos hacer en la vida, independientemente de lo que nos haya tocado en la lotería, claro, para ser personas, claro, más felices.
Y felicidades a todos los que tienen una actitud feliz y de felicidad ante la vida.
Exactamente.
Ahora, no lo van a creer, cuentavientes. Hay países en donde hay un secretario de Economía, un secretario de Gobierno, un secretario de Agricultura, un secretario de Salud, y que tienen un ministro de felicidad.
Así es.
O sea, ¿por qué dirías que hoy en día es tan importante promover la felicidad a nivel mundial?
Yo creo que ha habido una evolución del pensamiento humano en cuanto a que en el siglo pasado creíamos que el bienestar material nos iba a hacer felices, ¿no? O sea, si tú eres una persona rica, entonces vamos a ser felices. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta que los... Le hubieran preguntado a los mexicanos, ¿verdad? Y nosotros hubiéramos podido decirles que los ricos también lloran. O sea, no había necesidad de caer en esa falacia, sí, claro, ¿verdad? Ahora, después nace el concepto de desarrollo. Es decir, no únicamente importan las condiciones materiales, sino que también yo tenga una mayor calidad de vida. Aún así, hay ciertos índices en el mundo hoy en día que los países más desarrollados no forzosamente son los más felices.
Claro.
Por ejemplo, tienen muy altos índices de suicidio. Uh-huh. Países como los nórdicos, como Japón en la juventud. Y vamos a decir, más o menos al arranque de este siglo, del siglo XXI, de repente nos cae el 20 y decimos, no es el bienestar material únicamente, no es el nivel de desarrollo únicamente. Hay otras cosas en la vida que no forzosamente se miden con pesos y centavos, y que, repito, como decía Aristóteles desde hace 2300 años, nos ayudan a ser personas más felices.
Y que los gobiernos sí pueden influir y hacer una diferencia entre la felicidad colectiva. Porque, claro, durante muchos años se pensó que la felicidad es un tema absolutamente individual, una decisión propia, y algo que se trabaja en terapia con tu psicólogo.
Así es.
Pero hoy en día los gobiernos se están dando cuenta que ellos tienen una gran injerencia en la felicidad colectiva, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, pues aquí en este país medimos algunos indicadores que tienen que ver con lo que se llama el bienestar, ¿verdad?, de las familias, de las personas. Precisamente porque puede el gobierno incidir a través de políticas públicas, por ejemplo, en temas de salud. Uh-huh. La salud está muy relacionada con la felicidad. Sí.
O sea, entre más sano, más cuidado, más ayuda médica, más feliz estás.
Así es. Y entre más percibes tú que tu salud es buena. No es solamente que objetivamente no estés enfermo, sino además que tú percibas que tu salud es buena. Y en ese sentido también eso pues disminuye el gasto. Si tu salud es buena, disminuye el gasto que hace cualquier persona en temas de salud, claro, ¿verdad? Te enfermas menos. Una persona feliz se enferma menos.
¿Tú eres hipocondríaca, Marta?
¡Uf!
¿Sí, de verdad?
No sabías.
No.
Grave.
De verdad.
Grave.
Te agencias
Vamos
de las enfermedades.
Vamos a hacer un programa en la siguiente semana sobre hipocondríacos.
Ajá, ajá.
Pues a ver, si tengo doctores diario aquí, ¿cómo voy a tener paz? Diario diciéndome una enfermedad nueva.
La hipocondria es una condición emotiva, psicológica.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, no tiene que ver con el físico. Tiene que ver con tu emocionalidad que domina los síntomas, tus impuras del cuerpo. Así de poderosas son nuestras emociones.
Sí, sí.
Acuérdense que hemos cambiado el paradigma. No somos seres racionales que sentimos. Somos seres sintientes que razonamos.
Uh-huh.
Porque nuestras emociones definen nuestros razonamientos.
Totalmente.
Entonces, lo que dice Rosalinda es muy cierto. No únicamente se trata de ser saludable, sino de sentirse saludables. Es decir, de ubicarme de que soy una persona pues que tiene muchas bendiciones, claro, en la vida, que tiene muchas cosas por las cuales sentirse bien.
Claro, por supuesto. Regresando del corte, ¿qué están haciendo otros países en el mundo para generar más felicidad en el colectivo? De eso vamos a hablar regresando con Rosalinda Ballesteros y con Enrique también. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Si es radio, es W.
96.9.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Y aguacate Gas, 69.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
En la Comer y Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
¡Julio, Julio! ¡Y llega el gol que define el partido!
Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 9, aplican restricciones.
Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Descarga la aplicación de W Radio.
Disponible en iOS y Android.
Si es app,
es W.
Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace 7 años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Hola niñas y niños, soy el Águila Coconi. ¿Te gustaría ser magistrada o magistrado electoral? Te invito a participar en la quinta edición del Tribunal Electoral Infantil 2022. Graba un video y cuéntame, ¿por qué los valores de la justicia y la democracia son muy importantes para la niñez mexicana? Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu video. Consulta la convocatoria y las bases en www.gob.mx/Tribunal Electoral Infantil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Aguacate Gas, 69.90 kilo. Y uva Globo Emperador, 34.90 kilo. Este 7 y 8 de junio, Chedraui sí cuesta menos.
Papás Totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Ya está Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Enrique Tamés, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Tecmilenio, hablando de cómo lo hacen otros países como Bután, ahora India, Emiratos Árabes Unidos, que literal, cuentavientes, tienen un secretario de Economía, pero el secretario de Salud, pero el secretario de Desarrollo, pero el secretario de la Felicidad. ¿Y qué programas tienen? ¿Cómo los implementan?
Hay una receta o una fórmula, ¿no?, que se sigue en estos países, que tiene que ver con un indicador. Entonces, lo que se mide es, por ejemplo, la esperanza de vida saludable, hace un rato que hablábamos de la salud, la libertad que siente la persona de poder hacer lo que quiera, lo que se plantee y poder lograrlo.
Okay, salud, libertad.
La generosidad con los demás, el ser parte de una comunidad en la que participas y aportas y ayudas a los demás. El sentir, eso es de ti hacia los demás, el sentir que tú eres parte de una red que te apoya cuando tú tienes un problema.
Sí.
Entonces, es la salud, la libertad, la generosidad, la comunidad. Y viene después la ausencia de corrupción.
Como indicado. No, ya ahí ya valió. No, Rosalinda, ibas muy bien.
Claro. Teníamos esperanzas.
No, bueno, en salud ahí estamos muy frágiles también. Pero, ¿qué hacemos? Cuando no hay gobierno corrupto, la gente está más contenta. Exacto. Por eso estamos que nos lleva el diablo.
Oye, y ahorita que dijiste generosidad, fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque yo veía estos videitos, yo decía, ¿por qué hay mucho videíto asiático corriendo en las redes, en YouTube y todo? Ya sabes, ¿no? Por ejemplo, la China malagradecida con el papá viejito que siempre le dio todo y al final ella quería unos tenis carísimos y el viejito pues no se los podía comprar y al final el viejito sale en una noche lluviosa, lo atropella un coche, pero traía en la bolsa los tenis, ¿no? Entonces la China, se pone súper triste y ese es un ejemplo, ¿no? O el chino igual al asiático, el coreano malagradecido que trataba fatal a su abuelita y la abuelita se enferma y total, es todo un rollo, ¿no? Entonces me pongo a leer un poco más de estos países asiáticos que son muy productivos y claro, la generosidad te hace estar más en paz, más tranquilo, más feliz y la felicidad te hace ser más productivo. Entonces es un bombardeo de estos mensajes de sé generoso, sé generoso, sé generoso. Y perdón, los asiáticos son los más productivos, es la cultura más productiva entre otros países, ¿no? Entonces dije, claro, buen punto. Esa generosidad hace que estés contento, estés feliz y además produzcas. ¿Y qué? Y produces y le va bien a tu familia y le va bien a tu país, ¿no? De alguna manera. Eso era lo que iba yo a acotar. Tiene que ver la generosidad con la felicidad.
¿A qué ibas a hacer? Acotar otra vez dijiste.
Palabra acotar.
También viene de las humanidades. Mi colega Rebeca.
Acotar, qué horror, ¿verdad?
Pues claro. Pero por eso también muchos países que son países en desarrollo, países en África, países en Latinoamérica, rankean muy bien en felicidad por el tema de la solidaridad social, ¿no? Que tiene que ver un poco con la generosidad. Entonces regresemos, por favor, a la corrupción. Adelante, Rosalinda.
Adelante.
Bueno, la corrupción es un factor porque finalmente la vida diaria de las personas se ve afectada por la corrupción, pero también, por ejemplo, la posibilidad de poner un negocio, lo que tienes que hacer o no para poder sentir que logras las metas que te propones, pues todo esto se ve afectado por la corrupción, ¿no? Cambia un poco cómo tienes que conducirte en el día a día porque tienes que tomar este factor en cuenta, ¿no? Entonces, entre menor corrupción haya en un país, mayor felicidad hay. El tema es que es asunto del ministro de felicidad tener políticas que reduzcan la corrupción para que entonces la comunidad pueda ser más feliz.
Así es. Hay un ejemplo que ahorita se está aplicando en el Reino Unido, en donde a través de las políticas públicas se están determinando ciertos días del año en que las personas están, vamos a llamarlas así, obligadas a hacer un acto caritativo. Es decir, a darle algo a alguien. Vamos a regalar un libro, vamos a regalarle unas flores. Y no a las personas conocidas, sino puede ser en la calle, alguien que va pasando y de repente le das una flor, le das un libro. Tienes un acto generoso. Y eso, obviamente, aumenta los niveles de bienestar y felicidad. Okay. Hay una, en este tema de la corrupción, Marta, hay un eje. No es coincidente, creo yo. Me faltan bases científicas para afirmar, o la investigación para afirmar lo que voy a decir, pero creo yo que hay una coincidencia muy interesante en el país asiático menos feliz y que es el más corrupto de todos, que es Corea. Corea es un país que rankea muy bajo normalmente en los niveles de felicidad.
Y es Corea del Sur.
Y así es. Corea del Norte no sabemos nada de lo que sucede ahí.
Sí.
Pero en Corea del Sur es un país y ha sido un país históricamente muy corrupto y los niveles de felicidad son muy bajos. A pesar de que tienen todo lo demás que mencionabas, Marta. O sea, son muy... Y tú, Rebeca, son muy trabajadores, son muy exitosos, tienen una sociedad que funciona... Pero al final de cuentas es corrupta y eso, por supuesto, pega en sus índices de bienestar. Ahí podemos incluir a todos los países africanos o a muchos de los países africanos. Ahí por ahí no lo tengo preparado, pero hay un índice de corrupción a nivel mundial. Y pues si los países africanos brillan, ¿no?, en estos índices, porque pues son corruptos y más allá. En México, lamentablemente, rankeamos mal también. Pero pues también hay que decirlo, nosotros somos parte de la corrupción. O sea, cuando hablamos del México corrupto, no estamos hablando de un agente externo.
No hay un roto
externo,
sino descocido.
No es el otro, ¿no? O sea, nosotros somos miembros de esta sociedad y de alguna manera todos estamos contribuyendo.
Copiar en un examen es corrupción.
Es corrupción.
Totalmente.
¿No? Y bajar y ver una película ilegal es corrupción.
Darte vuelta en es ilegal.
Así es. Hay muchos actos, ¿no?, que nos definen a todos como una sociedad corrupta. Ahora, y más corrupta cuando no nos damos cuenta.
Platíquenme algo, porque estoy viendo el ranking, cuentavientes, de los 10 países más felices del mundo. 10, Suecia, Australia en el 9, luego Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Finlandia, Suiza, Islandia, Dinamarca y Noruega. Dinamarca era el primer lugar el año pasado y Noruega lo desbancó. ¿Qué están haciendo en Noruega? ¿Qué no estamos haciendo en México?
Atendiendo muchas condiciones de la vida diaria. Uh-huh. El tema, por ejemplo, de sentirte seguro cuando sales de tu casa, sentir que puedes caminar solo. De hecho, una de las preguntas de esta encuesta es si puedes caminar solo por la noche en donde vives y te sientes seguro.
¡Cero! Okay. Sí, tal cual lo digo.
Cero.
El balance vida-trabajo es otra de las cosas que se mide en este índice. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí en México, la cantidad de personas que reportan en esta encuesta que trabajan más de 50 horas a la semana es el doble de la de Noruega.
O sea, lo más triste de esta historia, porque tenemos el número y se los platicamos el año pasado, es que México rankea como el país que más horas trabaja a nivel mundial,
en la OECD.
No somos el más competitivo ni el más eficiente.
Así es. Somos el más ineficiente, pero somos el que más horas trabaja de los miembros de la OECD.
Pero ¿saben qué? Noruega no se van a tragar a la tablita 3 horas, ¿eh?
No,
se regresan a la oficina a las 6 de la tarde.
¿Eso cuenta como horas de trabajo?
Eso, claro.
Para los burócratas,
claro,
¿no?
Oye, pues me fui a las 8 de la mañana de mi casa y regresé a las 10 de la noche. Ajá, pero te pasaste tragando 3 horas con el cliente.
En mi oficina.
Y bebiendo, trabajando.
Oficina.
Es que aquí en México
En la cantina, mi oficina.
Claro. Aquí en México se cree que ir a trabajar es nada más ir.
Sí.
No, ¿sabes? Exacto. O sea, no. Ya fui a trabajar. Claro. No, nada más es ir. Hay que trabajar.
A ver, sigue, Rosalinda.
Fíjate que otra cosa que también, bueno, en países como Noruega, la calidad de la vivienda, el poder tener una vivienda que tenga cierto espacio. Aquí en México también, en las zonas urbanas, pues vivimos en espacios relativamente pequeños, con pocas áreas verdes, pocos lugares para caminar. Y a veces, bueno, los lugares que tenemos para caminar, pues no son muy sanos, ¿no? Porque estamos también respirando aire que está contaminado.
Sí, yo agregaría ahí el concepto del espacio público. O sea, hay países, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Piensas en Nueva York, por ejemplo, en Tokio, estas ciudades globales, en donde, pues sí, digo, vivir, por ejemplo, en Tokio, en un departamento de 50 metros cuadrados, eres un millonario si tienes una casa de ese tamaño, ¿no? Pero en Tokio, cuando visitas la ciudad, es una ciudad en donde hay muchos espacios públicos. Es decir, no vives confinado en una habitación de 50 metros porque estás entrando y saliendo, haciendo... Hace un momento, Rebeca comentaba, cero en términos de qué es lo que podemos hacer para caminar en la noche, ¿no? En donde, en nuestro vecindario, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que buscar en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En donde... Pues sí, está difícil que todos vivamos en habitaciones de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Pero si las políticas públicas se dirigieran a recuperar los espacios públicos, eso aumentaría los niveles de bienestar
de las personas. Eso haría el secretario de Felicidad.
Así es, ¿no? Eso haría. Hacer un plan con el de urbanismo para decirle, a ver, vamos a empezar a quitar estos espacios. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Y ya me voy a ver medio, voy a empezar a ver medio grillo, ¿no? De repente hay un espacio allá en Reforma, en Chapultepec, uh-huh. que van a limpiar porque quieren. Y empiezan las manifestaciones. No los quiten, no los mueven, no. O sea, aquí cualquier intento por parte de quien sea de tratar de recuperar espacios verdes, siempre hay un contrincante político
Tienes que le va razón, a
obstaculizar para que eso no suceda.
Tienes toda la razón.
Entonces, eso es grave, eso es terrible. Pocos lo saben, Chapultepec es casi dos veces más grande que el Central Park.
Y el Central Park es poco más que una vaca sagrada.
Así es. Y aquí no nos damos cuenta.
Ni fumar puedes adentro.
Claro.
Y lo tratan los neoyorquinos y lo cuidan. Y aguas con que tires un arbolito. No, bueno. O sea, hay una planeación, hay un cuidado de estos espacios públicos. Porque hoy en día sabemos que ese tipo de espacios, o sea, otra vez, a lo mejor vivo en un lugar muy reducido, pero la posibilidad de que baje a la calle,
sin que camine me mate, una cuadra,
sin que me mate, que camine en la esquina, haya un pequeño recreo. Yo me acuerdo en Hong Kong, ¿no? En donde está todo el mundo tan hacinado, casi no hay cuadra, en donde no haya un espacio, aunque sea de unos 50 metros cuadrados, en donde hay un columpio, en donde hay una resbaladilla, en donde hay un espacio verde.
Y eso no solamente tiene que ver con el sentido de libertad del cual hablabas, Rosalinda, de poder andar en la calle, que tus hijos puedan salir en patineta como salíamos nosotros, ¿no? En una avalancha, saber que estás seguro, que puedes disfrutar su ciudad. No solamente que tu ciudad está diseñada para que tú la disfrutes, sino que tú puedas disfrutar la vida porque tu ciudad no es una amenaza.
Así es. ¿No? Ahora, déjame hacer una acotación a lo que estamos mencionando. Mencionaste las 10 países más líderes. Vemos un común denominador, son países avanzados, seguros, productivos, etcétera. Pero déjame comentarte, hay algo que los especialistas han llamado la paradoja latinoamericana. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos países de Latinoamérica que rankean muy alto en estos índices de felicidad, comparativamente hablando. Bueno, uno de ellos es México, lo creas o no. Hace 2 años estábamos mejor, teníamos el lugar creo que 14 o 15 en el mundo. Ahora bajamos al 25. Pero cuando tú ves la lista completa, puedes darte cuenta que los primeros 35 o 40 lugares o son países desarrollados como Noruega, o son países latinoamericanos. Si te fijas, por ejemplo, Costa Rica está en el 12, Chile en el 20, Brasil 22, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, Panamá. Si te fijas en la lista de los 35, 36 primeros,
ahí estamos.
Ahí están los países latinoamericanos. Entonces, obviamente hay
economistas. Y son buenos lugares, aunque digan, ay, pero 25 México, espérense. No, bueno. Yemen está en el 146.
Así es.
Burundi 154, Tanzania 153, Siria 152, Ruanda, Togo, Guinea, Liberia, Sudán y Yemen están en los 140, 150 últimos lugares.
Así es. Entonces, o sea, estamos en el primer quintil. A pesar de que en México hemos perdido posiciones en los últimos años, de todos modos seguimos siendo, comparativamente hablando en el mundo, un país relativamente feliz.
Claro.
Y a lo mejor vale la pena pues destacar por qué, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que los mexicanos estemos en estos altos índices?
¿Por qué estamos felices, Rosalinda?
Bueno,
recuérdanos.
Fíjate que nosotros en México los indicadores que tienen que ver precisamente con comunidad, con sentir que tenemos personas en las que podemos confiar en el día a día, es uno de los elementos que más nos ayuda. El sentido de familia también, el tener una familia extendida en la que participamos y de la que conocemos y frecuentamos a nuestros familiares. Y bueno, finalmente no tenemos los mejores indicadores económicos del mundo, pero tenemos un nivel suficiente para subsistir, o al menos así lo califica la gente.
Sí, ¿no? Es que yo creo que, mira, que es bien interesante, porque a diferencia de todos estos países escandinavos, que no sé por qué están tan felices, porque yo los veo gente tan fría, pero siento que lo que nos rescata a nosotros, en general en Latinoamérica, y por eso rankeamos donde rankeamos, es que son sociedades basadas en relaciones y no en transacciones. Sí. Creo que la relación que tienes con tu zapatero, con tu carpintero, con la persona que trabaja en tu casa, con el de la esquina, con tu jefe, con tu amiga, con tu mamá, que te ayude a cuidar a tus hijos. Hay un gran sentido de unidad, familiarmente hablando, pero también de amistad. Creo que gran parte de lo que nos da ilusión a los latinos es el convivio. En otros países a lo mejor es chambear, es hacer. Y nosotros es gozar, disfrutar, carcajearnos, el puente, la vacación, la bebedera, el desmadre, humor, el chiste, el chisme. Y yo creo que eso es muy nuestro, pero eso es, yo creo que un poco genético y cultural. No es que el gobierno nos haya hecho así.
Ahora, hay teorías. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que yo suelo usar a veces. Such is life in the tropics. Sí. ¿No? O sea,
así es la vida en el trópico.
Sí, o sea, de repente sí. Hay estudiosos que muestran que también hay una influencia geográfica, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tengamos tanto sol, el hecho de que...
Claro, ya es un buen punto.
O sea, el hecho de que tengamos... espacios de recreación en donde podamos, ¿no?, libremente movernos. O sea, eso también cuenta.
O sea, si Noruega estuviera en el trópico, estarían, bueno, carcajeándose todo el día. Sí. Si están en un hoyo negro y oscuro allá arriba y se la pasan bomba.
De hecho, algunos cuando llegan no se quieren ir, ¿no? Se quieren quedar.
Claro, ya se quieren quedar a vivir y en Tulum.
Así es.
Por supuesto.
Oigan, Estados Unidos es un caso bien triste para todos los que tienen familia viviendo allá, porque ocupa el lugar número 14, pero cada vez va bajando y bajando y bajando. Ahora está en el 19 en el ranking de la felicidad, siendo uno de los países más ricos del mundo.
Así es.
¿Y creen que van a seguir bajando?
Todo parece indicar que sí, Marta. Muchos estudios nos muestran que cuando te enfocas en lo negativo... no te vuelves positivo.
Eso es lo que
Al
hay.
Contrario, te enfocas en lo negativo y mira, es una cascadita de emociones que van bajando y bajando y bajando. Cuando intentas en tu vida no eliminar los problemas, sino tratar de buscar la solución a los problemas y salir adelante, pues tus niveles de bienestar van a aumentar. Entonces, el ambiente político e ideológico en los Estados Unidos... pues da una clara indicación de que en los siguientes años se va a estar hablando, diciendo, publicando, comentando, no lo que está bien, sino todo lo que está mal.
Claro.
Y eso es un camino a la infelicidad.
Claro, va a impactar en la felicidad.
Así y es. En la confianza, porque si finalmente empieza un discurso de tener desconfianza del vecino porque es diferente a mí, eso genera también una serie de emociones negativas y afecta el sentido de seguridad de la persona y se va haciendo una espiral negativo que va creciendo y creciendo y creciendo.
Oye, Enrique y Rosalinda, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Como siempre, gracias. Un gran, gran placer. Al doctor Enrique Tamés lo encuentran en @EnriqueTamés en Twitter, a Rosalinda en TecMilenio o en TecMilenio.mx, el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Tiene una página que es cienciasdelafelicidad.mx. Muchas gracias, Rosalinda. Un placer conocerte.
Gracias.
Gracias, Enrique.
Chus.
Chus.
Auf Wiedersehen.
Chus. Auf Wiedersehen. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles Echedragui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Y agua Catejas, 69.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Echedragui sí cuesta menos.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¡Julio, Julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 GB por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles Echedragui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Y agua Catejas, 69.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Echedragui sí cuesta menos.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Pasión W. ¡Vale,
Nevada, USA!
El lugar donde las emociones hablan.
Toda la experiencia que tienes, con lo que amas el béisbol, ¿tú consideras que Horacio de la Vega es la mejor opción para estar al frente de la Liga Mexicana?
Qué difícil, pero honestamente yo creo que le está quedando grande el paquete a Horacio. Si bien dentro de la baraja que estaba lo veíamos como una buena opción, yo creo que hoy en día, con todo esto, digo, tristemente la pelota mexicana año con año tiene siempre algo que la detiene en lugar de hacerla crecer.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Aprovecha que en La Comer y Fresco, el limón con semilla está a solo 9 pesos el kilo y la manzana Star King a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
Destapando memorias.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Si hay un comercial que se nos quedó muy grabado de la década de los 70, fue el de las camisas Manchester. La encargada de anunciar estas prendas era la actriz y cantante Lucía Méndez, que solo salía con una camisa de estas puesta.
Mi tipo de hombre, muy Manchester. Porque para vestir, o vestir de sport, Manchester.
Pero sin duda la frase que más recordamos de estos comerciales es...
Hasta que usé una Manchester me sentí a gusto.
¿Usted también quiere sentirse a gusto? De eso me encargo yo. Bueno, pues, se la presto.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Papá, soy reflejo de ti. Sorprende a papá con lo que más le gusta. Tráelo a Sanborns y festéjalo en su mes.
Solo Sanborns.
Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias. Vive la experiencia virtual del 1 al 17 de junio y presencial este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx.
La selección mexicana presente en la Nations League de la CONCACAF y listo para su siguiente compromiso.
¡México el primero!
México contra Jamaica. Martes 14 de junio a las 7 de la tarde por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Aguacate Hass, 69.90 kilo. Y uva Globo Emperador, 34.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Chedragui sí cuesta menos.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola.